Esta mañana recibimos a Kepa Urigoitia, presidente del Colegio de Médicos de aquí, de Araba. Señor Urigoitia, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
Egunon, muy buenos días.
La semana pasada llamamos a una persona, ella es médica, y no pudo venir a la radio porque nos dijo que estamos en pleno caos sanitario y el centro de salud no da más de sí. ¿Cuál es la situación ahora mismo de la sanidad pública vasca? ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Colegio de Médicos de Araba?
Bueno, es un diagnóstico que no difiere mucho de cómo está la sanidad vasca en los otros territorios históricos y que tampoco difiere mucho con el resto de la geografía española. El problema del déficit de médicos es un tema ya que me resulta cansino, porque llevamos años diciendo, llevamos años avisando, no se le han puesto los medios. Y de esos polvos, estos lodos.
Luego abordaremos también esa cuestión de la falta de profesionales. Llevamos 2 años de pandemia, sigue ahí. Es verdad que los registros no tienen nada que ver ni a los de hace un año y muchísimo menos a los de hace 2. Pero es momento también de analizar el estado mental de los profesionales de la salud. ¿Cuál es su estado y sobre todo los de atención primaria, que son los que están, digamos, en esa primera línea de fuego?
Yo agradezco mucho esa pregunta. Utilizo la frase tan manida, pero es que lo agradezco de verdad. Y lo agradezco de verdad porque efectivamente parece que los médicos no sufrimos. Parece que los médicos somos insensibles a todos. Y los médicos presentamos patologías mentales como presentan otros. Estamos sometidos a un estrés especial por la profesión, al que uno se va habituando, pero estamos sometidos además a un estrés suplementario por las sobrecargas, por las presiones, por... Hemos de tener en cuenta que incluso hemos pasado de esos aplausos en los balcones a un incremento de las agresiones. Es decir, todo eso, obviamente, claro que pasa factura. Claro que pasa factura, y por eso digo que me alegro que por lo menos esa sensibilidad que acaba de demostrar, pues que refleja que una realidad. Que los médicos no somos ajenos a las patologías mentales.
Y se están produciendo muchas bajas dentro del colectivo precisamente por estrés o por otras afecciones dentro de lo que es la salud mental.
No dispongo de datos concretos para poder decir que efectivamente, pero sí. Lo que pasa es que más me preocupa, más que esas bajas, que obviamente también, son todos aquellos que debieran incluso estar de baja, pero siguen aguantando al pie del cañón, con lo que conlleva de que su proceso se agrave aún más.
Hablábamos mucho en la época de la pandemia de la situación de estrés y de cansancio de los profesionales de la medicina. ¿Eso se sigue manteniendo actualmente? A pesar de que el ritmo entiendo que ha descendido, pero no sé si ese cansancio acumulado perdura en el tiempo.
Sí, por supuesto, porque es que además estamos hablando de una falta de médicos que a lo que nos lleva es a que no haya las sustituciones que debieran haber, lo que implica que a tus pacientes hay que sumarles aquellos de los que faltan. Es decir, que por supuesto que sí.
Hemos hablado mucho en términos económicos del otoño caliente que se nos avecina derivado de la guerra de Ucrania. ¿En la sanidad también se avecina un otoño convulso por la falta de profesionales?
Mire, le voy a facilitar un dato, y en esto sí le voy a facilitar un dato para que cualquiera que nos oiga se pueda situar. En Osakidetza habrá del orden de 6.500 y pico, menos de 7.000 desde luego, andarán por ahí, 6.600 póngale, médicos. De estos médicos, en atención primaria habrá 1.700 y poquitos. Voy a dar unos datos, que no son míos, son datos de Osakidetza. De aquí al 2030, las jubilaciones que se van a ir produciendo, de manera progresiva, van a llegar a un total de 6.758. ¿Cuántos le he dicho que hay en la plantilla?
6.600.
6.700. Y de estos de primaria, ¿cuántos le he dicho que hay? 1.700. Bien, se van a jubilar 2.369 de aquí al 2030. Si estos datos no le hacen vamos, no les hacen plantearse que algo no se está haciendo bien, que no se están tomando las medidas sanitarias, que no basta con decir que venga más gente a las facultades de medicina, pues realmente se lo tienen que hacer mirar.
Sobre estas cuestiones vamos a profundizar en los próximos minutos. Hablaba de la falta de personal. El gobierno vasco va a ampliar con 2.467 plazas la plantilla de Osakidecha. ¿Serán suficientes? Veo que por los datos que están manejando, no van a ser suficientes.
Creo que hay que especificar. No es ampliar.
Es consolidar.
Pero ojo, que sea interino o que sea propietario de la plaza está teniendo los mismos pacientes, ¿eh? Las plazas nuevas que dice, no, es que vamos a crear 358 plazas nuevas, dice, pues sí, señor, de atención primaria, efectivamente, pero van a ser de médicos, de pediatras, de administrativos, de fisioterapeutas, de personal de farmacia, de personal de salud bucodental.
También os puede dar la idea, a veces con estas cifras es muy difícil que alguien que no está en el sistema tenga una foto muy completa. Un médico de atención primaria, un médico especialista, ¿cuántos pacientes puede llegar a ver? ¿Cuál es el ratio ideal y en qué ratio nos movemos?
El ratio ideal encierra una gran subjetividad, sobre todo cuando hablamos de gestores de la sanidad. Pero estamos hablando de que de 40 a 60 y más pacientes que tienen algunos, pues si usted lo compara con algunos países que hay médicos que están diciendo no, nosotros aquí tenemos 5, 6 al día, bueno, pues simplemente le dejo caer el dato, y a quien le parezca que son pocos los 60 o los 80, pues le parecerá que esos médicos no hacen nada. Obviamente, la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, si no tiene más que 5 minutos por paciente, no será resolutiva como el que tiene 5, que podrá abordar las patologías, los diagnósticos y los tratamientos mucho más a fondo, con lo que conlleva de ahorro del sistema hospitalario.
A veces hablamos del número de pacientes, pero también deberíamos fijarnos en el tiempo de atención, ¿no?
Obviamente. Es que el tiempo de atención no se puede cifrar como los psicoanalistas con el reloj que suena y ya tiene usted que salir. Porque incluso para que suene el reloj de estos, tiene que andar entre 3/4 de hora y 1 hora.
Ustedes llevan tiempo diciendo que se llega tarde a, bueno, todo lo que es poner remedio a la falta de personal. Les llaman desde Osakidecha, el Colegio de Médicos de Araba y del resto de territorios, para consultarles, para ver en qué situación está, buscar de alguna forma un consenso.
Nos llaman un poco para ver si nos ponemos el traje de bombero alguna vez, pero yo personalmente no escogí esa profesión. Y somos oídos, escuchados. Tengo mis dudas.
¿El mayor problema ahora mismo en la gestión de la sanidad está en la atención primaria?
En estos momentos el problema más gordo lo tenemos en una atención primaria, porque corremos el riesgo de ir perdiendo, que ya estamos perdiendo calidad, pero de ir perdiendo algo que ha sido una gran conquista en cuanto a una atención sanitaria no solamente universalizada, sino de calidad.
¿Es la hermana pobre?
Siempre ha sido un poco la cenicienta, pero desde tiempos inmemoriales.
La atención primaria, decíamos, ¿no?, lleva años quejándose de estrés, de falta de personal. ¿Aquí se preparan complementos salariales, otras mejoras para los médicos que ocupen esas plazas también poco atractivas o menos atractivas? ¿Es todo cuestión de dinero? ¿Unos pluses por traslado podrían animar, por ejemplo, a cambiar de plaza?
No hay una fórmula mágica, pero desde luego sí que las plazas de difícil cobertura requieren de un tratamiento específico, diferenciado. En unos momentos en los que faltan médicos, y al faltar médicos realmente digamos que, aunque le pongamos comillas, se puede elegir dónde ir, uno no va a la plaza menos apetecible o más desangelada, tanto en atención primaria como atención hospitalaria. A uno le dicen, pues mire, ¿puede usted ir al hospital de Mendaro o al de Cruces? ¿Dónde elige? Bueno, a Mendaro, excepciones. Tiene usted que ir a un medio rural pequeñito o puede usted estar en la ciudad trabajando al lado de donde está usted viviendo. Pues alguno puede que prefiera el medio rural, también contados. Eso, los que están poniendo, llevamos tiempo diciendo que había que poner medidas diferenciadoras, pero los médicos parece que es que únicamente pensamos en el dinero, que va. Por supuesto que hay que dar diferencias económicas, pero no solo económicas. Hay que dar diferencias en cuanto a currículum, en cuanto a capacidad de formación, en cuanto a posibilidad de trabajo en equipo. Es decir, que todo eso ya algunas comunidades lo están poniendo en práctica.
¿Cómo pueden convertirse esas plazas poco atractivas en atractivas para un profesional?
Pues como estoy diciendo, incentivándolas de estas formas o de aquellas que supongan una diferenciación sobre el resto, pero una diferenciación en positivo, puesto que son poco atractivas y la diferenciación que tienen, si se les da el tratamiento como a todas, es una diferenciación en negativo.
Uh-huh. Es cierto que nuestro territorio nada tiene que ver a Vizcaya, nada tiene que ver a Guipúzcoa. En Álava hay un problema importante porque esas plazas de médicos en la zona rural implica también un desplazamiento. ¿No tiene ningún atractivo ser médico rural? ¿O dónde está el problema para que, bueno, pues un profesional no quiera estar en la zona rural, bueno, pasando consulta, viendo a pacientes?
Mire, yo en estos momentos estoy jubilado, yo soy médico rural, médico de pueblo. Y la medicina rural tiene un atractivo muy fuerte porque los lazos que se crean con la población son diferentes que los que se crean en la ciudad. Uno conoce realmente lo que es la medicina de familia y comunitaria, porque conoce a toda la familia, actúa sobre la propia comunidad en medidas sanitarias. Es decir, tiene un atractivo, para mí lo ha tenido siempre. Pero en estos momentos yo entiendo que determinadas plazas de esas pues no sean apetecibles pudiendo elegir.
¿Y por qué no son apetecibles? ¿Porque hay más posibilidades de estar en otro lugar? ¿O simplemente o hay otras razones por las que un profesional descarta estar en la zona rural? ¿Por una cuestión económica, por una cuestión de desplazamiento, por una cuestión de que vean más pacientes, por una cuestión de horarios?
Sí. Por todo un conglomerado. Si usted tiene que elegir entre dos caramelos, uno de menta y uno de fresa, pues bueno, tendrá hasta dudas, pero si tiene que elegir entre un caramelo y una comida desagradable, no tendrá usted ninguna duda, ¿verdad? Uh-huh. Si puede elegir, en estos momentos pueden elegir.
¿Y qué pasa también con los médicos de familia? Hemos hablado en alguna ocasión aquí en Radio Vitoria con quienes se dedican a esta especialidad y nos hablan también de problemas para cubrir estas plazas porque no parece ser atractiva para los estudiantes de medicina optar, bueno, por esta especialidad. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que a la medicina de familia siempre se le ha pagado con decir que es la puerta de entrada y que es muy importante, pero realmente esa importancia no se le ha dado, ni desde las propias facultades, que ahora hay facultades que empiezan a meter ya una asignatura de primaria, ni desde la formación, ni desde después, en el momento en que las plazas salen, que puedan resultar atractivas, hasta incluso que un médico hospitalario, bueno, pues parece que puede compaginarlo más con la primaria, que desde luego muchísimo más que con la privada, que un médico de primaria. Y sobre todo y especialmente en Álava.
¿Es una cuestión de que es una especialidad poco atractiva o también tiene mucho que ver las condiciones de estos médicos de todo tipo? Hablo de condiciones laborales, salariales, no se opta a esto.
Condiciones laborales, salariales, de salida profesional en cuanto a poder compaginar con la privada o no. El perfil de la elección de plazas de los MIRES ha variado. Esa cardiología que todo el mundo elegía antes ha variado. Hace poco leía cardiólogo recién salido a 1.800 euros, ¿no? ¿Qué me está contando, no? ¿Y qué cubren ahora? Pues la dermatología, la cirugía estética, que antes eran especialidades que quedaban para el final. Es decir, todos esos perfiles Pues porque los gustos van cambiando y las sensaciones del profesionalismo y de la vocación también son diferentes.
Hemos hablado de esas plazas difíciles de cubrir en muchas ocasiones. Desde Osakidecha se plantean poner mejores horarios en las plazas difíciles de cubrir. Por ejemplo, los horarios de tarde siempre son más complicados, ¿no? Beneficios también en futuras oposiciones. Les ha preguntado el Departamento de Sanidad, ¿qué se puede hacer para, bueno, remediar todas estas plazas que están vacantes?
Los colegios de médicos hemos presentado 87.000 a nivel de comunidad autónoma, a nivel del Estado, a nivel de... Han hecho propuestas, pero se han hecho propuestas además desde estudios de las vocalías, desde... Y ahora es reciente, es publicación de este domingo de la propuesta sobre la propuesta de los ministerios de ampliación del número de plazas en las facultades de medicina, ¿no? Y si me permite, lo voy a leer aquí porque no quiero meter la pata. Estas son unas consideraciones de la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina Españolas sobre esa propuesta de los ministerios de universidades y de sanidad de incrementar las plazas de nuevo ingreso en un 15%. 23 de octubre, el domingo. Pues hacen aquí unas consideraciones de por qué no es una decisión acertada aumentar el número de plazas de acceso al grado. Hay que tener en cuenta que España es el segundo país del mundo en número de facultades de medicina. O sea, aquí, si tú tienes una facultad, ¿cómo no voy a tener yo? Y dice, no me imagino yo una facultad en Salvatierra, por ejemplo, que es donde yo he estado trabajando toda mi vida, ¿no? Ahora, ¿por qué voy a ser menos? ¿Necesitaba Bilbao la Facultad de Medicina de Deusto? ¿O eran otros intereses? Mire usted, estos señores lo que dicen es propuestas de mejora. Es necesario adoptar medidas mucho más valientes en diversos ámbitos para solucionar la deficiencia, de especialistas en determinadas áreas. En primer lugar, se requiere la puesta en marcha del registro de profesionales sanitarios tantas veces demandado y aún sin funcionar. Hace miles de años que se habla de que tiene que haber un registro. Para ver las necesidades, si no tenemos un registro correcto, es muy difícil que se haga una previsión. Ahí sigue eso. Es necesario incrementar el número de plazas ofertadas en el sistema MIR, especialmente en los próximos 2-3 años. Yo personalmente, aunque por supuesto suscribo esto, pero voy un paso más allá. Para mí no es aumentar. Para mí es que medicina es la única profesión que uno cuando termina la carrera no puede ir a ejercer al sistema público, salvo que tenga la especialidad. Pues garantice usted el continuum formativo, de manera que ese continuum empiece cuando empieza la carrera, pero no termine hasta que termina la especialidad. Tiene usted 8.000 médicos que no tienen la especialidad porque no están en el MIR y que se están yendo a las pseudociencias, a buscarse la vida. Es decir...
Hemos hablado de la falta de personal, de profesionales. Hablemos también de la financiación, porque el sindicato SACHE, el sindicato de enfermería, ha propuesto al gobierno español que se incluya una nueva casilla en la declaración de la renta para financiar el Sistema Nacional de Salud. No sé si comparte esa propuesta para, no sé si financiar o refinanciar, Osakidecha.
Mire usted, no me corresponde. No me corresponde esa respuesta. La única respuesta que le doy es que es responsabilidad del gobierno mantener la universalidad y mantener esa universalidad y esa gratuidad, porque ese logro social no se debe perder. ¿De dónde va a sacar? Si tiene que ser con fondos específicos de lo que se recauda de sanidad, que son insuficientes a todas luces, que tiene que ser de los presupuestos generales, que tiene que ser de impuestos indirectos que vengan de... Eso es una cortina de humo, sin más, que no nos corresponde a nosotros decir, mire, tenga usted esta partida, lo que nos corresponde es decir, tenga el dinero suficiente. que su obligación.
También leíamos ayer en el Eustat que Álava tiene más seguros privados de salud que nunca. Un 18% de los alaveses tiene un seguro privado. Hablamos de un porcentaje que ha variado bastante en los últimos años. No sé si la sanidad privada está ganando pacientes gracias a todo esto que usted ha descrito, a esos retrasos, a esa falta de personal.
Sí, no cabe duda. No cabe duda que es una beneficiaria de... Pero la que está beneficiándose de eso son las compañías de la sanidad privada, no los médicos de la sanidad privada, cuyas condiciones económicas están cobrando por consulta y por intervenciones, que si yo le menciono cifras de a usted qué le parecería por una consulta cobrar 4 o 6 euros, pues igual a usted sonríe como está sonriendo ahora, o por una intervención 50 euros, que a mí me los cobra de salida el fontanero cuando tengo un problema. Es decir, que sí que la sanidad privada está beneficiándose del número D, pero está jugando al mismo tiempo con el hecho de ofertar unas pólizas baratas a la población y, consecuentemente, no haber actualizado el pago por consulta desde hace años.
Vamos a ir rápido, que me quedan un par de minutos. El proyecto de Ley de Salud Pública del País Vasco recoge, entre otras muchas cosas, la obligatoriedad de vacunarse en situaciones de emergencia sanitaria o pandemia. Más allá del encaje constitucional, ¿comparten los médicos esta medida?
A ver, la obligatoriedad en casos de emergencia, yo entiendo que para el personal sanitario puede establecerse. En cuanto a la población, tengo mis dudas legales. Lo idóneo sería que hubiera una concienciación tal que efectivamente de manera voluntaria se vacunara. Pero los médicos, desde luego, tenemos que dar ejemplo en eso.
Hablamos también del Colegio de Médicos, que va a destinar el 0,7% de su presupuesto al mejor proyecto sanitario de desarrollo y solidaridad. Cuénteme.
Bueno, hace años que instauramos el 0,7, no somos originales. El 0,7 es una cifra que ya quedó instalada en la sociedad en cuanto a este tipo de ayudas. Y anualmente hacemos una convocatoria en la que participan ONGs y asociaciones sin ánimo de lucro, y que luego un tribunal decide cuál es la merecedora de ese premio.
Y al Colegio de Médicos le van a dar la medalla de honor, y usted también va a formar parte de la academia.
Pues sí, efectivamente, y como la misma palabra lo dice, es un gran honor para el colegio y un gran honor personal. Estoy convencido, en cuanto a mí personalmente, que más que por méritos propios, por generosidad de la academia.
Que por Igoitia, presidente del Colegio de Médicos de Álava, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tenga un buen día.
Muchísimas gracias, lo mismo les deseo a todos.